La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Quedan 40 días para el Domingo de Ramos. Por cuanto hoy es miércoles de ceniza, la celebración litúrgica tiene su trascendencia, ¿eh? La torrija también, seguramente, ¿no? Pero la conciencia de la nada, esa conciencia de la condición humana, ¿no? La caducidad de la condición humana hoy cobra especial relevancia. Hoy también es Día de Baleares. Y hoy es 1 de marzo y es una jornada estable, menos en aquellos lugares en los que la justicia se empecina en desestabilizarte la vida, desestabilizarte los planes. Tú que tenías pensado torear al Parlamento catalán para montar una ley de desconexión urgente y hacer lo que tuvieras que hacer para proclamar una república catalana deprisa, 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 que es que nos cogen los jueces. Iván y hombre, prosiguen con la investigación del 3% en un juzgado de Vendrell. El juez de la Mata ahora quiere saber las cositas que han hecho tres de los hijos de Pujol a los que no tenía puesto el objetivo. Además tiene OMS y más que declarar, uno en el TSJ y otro en el Supremo por lo del 9 de noviembre y el referéndum este que ellos no sabían. Yo no sabía, no sabía, no, 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 no sabía, Miri, no, no, no sabía, no. Y ahora encima, por si fuera poco, comienza el juicio del caso Palau. ¿Y cuál es el juicio del caso Palau? Se lo vengo contando esta mañana. Oiga, el Palau de la Música, el edificio modernista del Palau de la Música, que se crea para como sede del Orfeón Catalán y que construye Domènech i Montaner, y que es una preciosidad, realmente es una de las joyas que hay en España, de las más vistosas. En el Palau de la Música, una fundación que presidía Félix Millet y que recogía el espíritu de aquel Orfeón Catalán que creó su tío bisabuelo, Luis Millet. Sostenía, financiaba, ayudaba, creaba becas, obtenía ayudas públicas, mucho ingreso público y también algunas donaciones privadas. Y con eso pues daban fen, y pasaban por allí todos los Millet, el Millet i Tusell, Millet i Pagès, Millet i Maristany, y las familias de la Barcelona histórica. ¿Y qué pasaba? Pues que era una colla de lladras. Era un la cleptomanía describe el que descuida un cenicero. Pero es que esto era a manos llenas. Félix Millet protagonizó un desfalco. Es decir, de los fondos que tenía el Palau de la Música, él se llevaba a su casa una buena cantidad de millones para la boda de su nena, para unos arreglos en la finca de la Mella del Vallès, para lo que fuera. Y el número dos, Jordi Montull, otro tanto. Hasta que la fiscalía empieza a intervenir y descubre que ahí se han despistado unos 25 millones de euros. 25 millones de euros que no fueron solo a parar a la buchaca de Millet y de Montull. Montull, por cierto, que lo que le dice a la fiscalía es: mire, si no mete en la cárcel a mi nena, que era la directora financiera, yo le cuento cosas. Y le cuento cosas de la financiación de Convergència. Y el fiscal, pues se lo está pensando. Pero bueno, ya, en fin, tiene otra evidencia más. Y además, bueno, ¿qué quiere saber el fiscal? Si no solo se llevaban dinero para su bolsillo, sino también para Convergència Democrática. ¿Cómo? Bueno, pues alguna empresa hacía una donación al Palau porque le gustaba mucho la música. Sobre todo determinada musiquita. Y entonces de ese dinero, una parte iba para el Palau y su circunstancia y otra para Convergència Democrática. ¿Y qué investiga el fiscal? Si Ferrovial, para construir la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro en Barcelona, tuvo que pagar mordida. Mordida al Palau, una donación al Palau. Y eso se iba a otro de los encausados, que es otro de los tesoreros de Convergencia, además del señor Viloca, que también se sienta en el banquillo, el señor Osácar. Pues ahí tiene usted la trama. Ese dinero lo pagaba usted, por cierto, ¿eh? Porque lo que daban por delante de donación a algunas empresas y que luego iba a Convergencia a cambio de una obra pública, eso se incrementaba en el presupuesto de esa obra pública, ¿eh? Vaya que surtía de la buchaca de ningún. Claro, con todo eso, ¿cómo Convergencia y sus escombros pretende ser dar lecciones y pretende hacerse el digno, envolverse en banderas estrelladas, vieja tradición que hay en Cataluña de eso? Guárdense de Banca Catalana. ¿Qué momentos más duros les espera ahora, eh? De eso habrá que hablar esta mañana y de alguna cosa más. Hay una historia que hemos conocido estos días, la historia de Fernando, un motorista, que el lunes pincha una rueda en la autovía de Andalucía, cerca de Madrid, para en el arcén y se para a auxiliarle un hombre de 50 años en una fragoneta. Dice, hombre, qué bien, va, pues oye, venga, te llevo, no te preocupes. Y se sube Fernando a la fragoneta y al poco de iniciar la marcha, el conductor de la fragoneta sufre lo que hemos sabido que era un infarto, pero un desvanecimiento, vamos, se cae con la cabeza delante del volante. Fernando consigue controlar el coche desde la posición del copiloto, llama al 112, cuenta lo que pasa, pide ayuda, le van dando indicaciones de cómo hacerle maniobras torácicas para tratar de recuperarle, lo hace como buenamente puede, llega al SAMUR, se lo llevan y el hombre salva su vida por ahora, está grave, pero bueno, Fernando me parece... Fernando, buenos días.
Buenos días.
Varias preguntas tengo. Cuando a este hombre le da... Primero, que es sorprendente que alguien pare y ayudar a alguien en la carretera, ¿no?
Sí, la verdad es que no, es una cosa muy habitual.
Segundo, que este hombre caiga desvanecido sobre el volante, ¿fue así?
Sí, sí.
¿Cómo frena usted el coche?
Pues cojo el volante con la mano izquierda, le quito la velocidad, la pues dejo en punto muerto y con el freno de mano me la voy llevando hacia el arcén hasta que voy tirando el freno de mano y la voy aparcando.
¿Y luego qué hace con el cuerpo de este hombre?
Pues luego lo que hago es que llamo a emergencias, le quito el cinturón, tiro de él y lo tumbo entre los dos asientos, porque era un furgón de estos cerrados, que no tiene más que 2 asientos y ya está. Lo tumbo en los asientos, le desabotono la camisa e intento empezar a hacer una RCP mientras estoy hablando con emergencias y me están diciendo más o menos los pasos.
¿Y los pasos cuáles eran? ¿Masaje cardíaco? Es decir,
los
golpes...
Los pasos eran masaje cardíaco y intentar tenerle lo más recto posible. Intentar bajarle del coche, pero vamos, del coche era imposible bajarle, porque yo solo, físicamente no tenía espacio para bajarlo al suelo, y aparte que, bueno, pues me pesaba bastante y era complicado.
¿El hombre completamente inconsciente?
Sí, sí, el hombre sin sentido. El hombre perdió el sentido y ya no lo... Vamos, no recobró el sentido.
¿Qué tardó en llegar el SAMUR?
Pues aproximadamente entre 4 o 5 minutos. O sea, fue una asistencia muy rápida.
¿Y cuando llegaron, qué hicieron?
Pues automáticamente vinieron 2 furgonetas, lo bajaron entre 3 personas del coche, lo pusieron en el suelo y ya empezaron la maniobra de reanimación, le intubaron, le pusieron electrocardiogramas, montaron un tipo como de hospital de campaña de estos pequeñitos y la verdad es que no se rindieron. O sea, estuvieron con él bastante rato hasta que consiguieron reanimarlo.
¿Y luego qué hizo usted, Fernando? ¿Se quedó ahí en medio de la autovía?
Sí, bueno, yo me quedé allí, la moto estaba dentro del furgón, con lo cual, pues bueno, tuvimos que esperar a que viniera la Policía Nacional y con los agentes de la Guardia Civil, que estuvieron allí desde el principio poniendo el carril. La bajamos del furgón y, bueno, pues llamé a mi asistencia y la cargaron en la grúa y se la llevaron a casa.
Si usted no hubiera entrado en ese coche, si ese hombre no hubiera parado, ese hombre seguramente hubiera fallecido.
Pues yo creo que sí, con bastante facilidad, porque en el supuesto caso de que hubiera sido capaz de controlar el coche y se al arcén, yo creo que hubiera muerto en el arcén sin que nadie lo atendiera y en el caso contrario, pues hubiera saltado a la mediana y hubiera atropellado, o sea, hubiera chocado contra alguien que viniera de frente.
Fernando, ¿y sabe usted algo cómo está este hombre?
Sí, ayer hablé con prensa de Guardia Civil, porque yo realmente no sé cómo se llama. Y entonces, el 12 de octubre, no me daban información sobre su estado. Y hablé con prensa de Guardia Civil y la persona que me atendió, una chica muy amable, llamó al 12 de octubre y me dijo que está en UBI, pero que está estable. Bueno, está grave, pero estable.
Yo creo que tendrán que quedar para tomarse un vaso, ¿no?
Hombre, eso espero. Eso espero.
Bueno, enhorabuena, Fernando, es usted un fenómeno.
Muchísimas gracias.
Que cualquier día, si me pasa algo, que esté usted cerca.
Espero que no le pase nada.
Gracias. Fernando Martín es este hombre, este motorista. Le ha salvado la vida a otro que previamente se paró para salvarle a él. Ven ustedes, hay historias que finalizan bien. Son las 8:10, 7:10 en Canarias. hemos de hablar de alguna cosa más, porque el tuit de Pedro Sánchez, ¿dónde me lo dejan? A Donald Trump, ¿eh? ¿Y dónde me dejan la pregunta que ha hecho el senador, es el senador de Compromís, Carlos Mulet? ¿Qué previsiones tiene el gobierno o qué precauciones ha tomado el gobierno, protocolos que haya adoptado ante la posibilidad de un apocalipsis zombie? España es maravillosa. Si no existiera, habría que inventarla. 8:10, 7:10 en Canarias.